Hola, ¿qué tal? Saludos, amigos. Bienvenidos al Tiempo del Deporte en la sintonía de Radio Vitoria. Estamos a dos días para el arranque de la Copa y Fernando Sanemeterio es la gran preocupación. Ahora mismo es duda más que razonable de cara al compromiso del jueves a las 9:30 frente al CAI Zaragoza. Además, descansa el Deportivo Alavés, que pierde para dos o tres semanas a Javi Hernández. Un contratiempo notable también para Nacho González, teniendo en cuenta que dentro de 15 días está el partido frente al Eibar. Es martes y, como cada martes, manda la cátedra aquí en la sintonía deportiva de Radio Vitoria con Héctor González en la realización técnica. Les habla Emilio Pascual. En nombre de todo el equipo de deportes, 2:17, comenzamos. Así que entramos rápidamente en materia. Como queda dicho, tenemos tiempo para la opinión con el coloquio La Cátedra en esta especie de isla, que es la información deportiva futbolística en el transcurso de la semana, considerando que objetivamente cualquiera que eche un vistazo a la actualidad deportiva concluye que la gran noticia pasa por el baloncesto, porque estamos a dos días para el comienzo de la fase final de la Copa del Rey y el Buesa Arena ha acogido esta mañana la habitual jornada de puertas abiertas previa al arranque de una gran competición. En esa jornada de puertas abiertas ha estado Rafa Ortego. ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas tardes.
Hola, Emilio, buenas tardes.
Estamos con aquello que cuando un crío entra en una pastelería y ve todos los pasteles a su libre disposición. Pues aquí exactamente igual, cuando un periodista, tratándose de los tiempos que se tratan, cuando va a cubrir la información de un equipo profesional y tiene las puertas abiertas, ¿no?
Así es, llegas ahí, entras en el Buesa y ves en el banquillo del Baskonia todos los jugadores sentando esperando, ¿no? La verdad es que al principio pues dices, ¿dónde voy? ¿A quién cojo? Y bueno, pues ya enseguida empiezas a hablar con los jugadores. Bueno, al final es casi pues como una tradición, ¿no? Todos los años se hace lo mismo.
Se podrían establecer múltiples metáforas con respecto a lo que nos sugieres o que acabas de comentar. Nos quedamos en la del pastel y los niños.
Eso es, vamos a quedarnos en eso, lo del pastel y los niños. Pero bueno, lo que te digo, es prácticamente una tradición, se hace todos los años y bueno, pues hoy les ha tocado pasar por taquilla, como se suele decir, a los jugadores, han atendido a los medios de comunicación. La verdad es que llama la atención un poco, yo creo que el sentir general del equipo de bastante optimismo, ¿no? Jugadores, por ejemplo, como Pleis, como Lampe, han hablado incluso de que el favorito para ellos es el Baskonia. Nemanja Bjelić ha comentado que tienen una oportunidad especial de poder ganar la Copa en Vitoria y luego, bueno, pues está la situación que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Fernando Sanemeterio, vamos a ver si puede llegar o no el jugador a disputar el partido.
Bueno, con respecto a Sanemeterio, ustedes conocen perfectamente lo acontecido en el partido frente a Valencia. No jugó toda la segunda parte y él es consciente de que en cuanto sufrió ese pinchazo en la pierna podía correr peligro su presencia en la fase final de la Copa del Rey. Y bueno, el detalle de que ayer estuvo 5 horas tratándose demuestra el interés, el empeño y el trabajo que él y el club están haciendo para que Sanemeterio esté en condiciones para este próximo jueves. La gente se pregunta ahora mismo, ¿va a jugar o no va a jugar? Evidentemente no lo sabe nadie, ni Sanemeterio, ni los médicos y, por supuesto, nosotros tampoco. ¿Qué es duda más que razonable? Por supuesto que sí. Y en cualquiera de los casos que, aún sin Sanemeterio, Caja Laboral debe imponerse al CAI Zaragoza, es otro análisis que entendemos también Tabachi y compañía, también el propio club debe realizar. En ese sentido, el propio jugador, ¿qué perspectiva ofrece con respecto a las opciones que hay de que se recupere?
Bueno, en primer lugar tenía bastante mejor cara que el día del partido. La verdad es que el día del partido le podíamos ver en el banquillo con una cara de bastante preocupación. Hoy estaba más relajado. Y bueno, pues cuando se le ha preguntado, ¿vas a llegar a la Copa? Él lo ha dicho muy claro, no lo sé.
No lo sé, la verdad que no lo sé. Lo voy a intentar con todas las fuerzas. Ayer ya estuve casi 5 horas haciendo tratamiento, hoy otro tanto, así que bueno, intentaré con todas mis fuerzas poder llegar y bueno, esperemos que así sea. Nada, en una penetración fue un pinchazo en la parte posterior de la pierna y bueno, nada, pedí el cambio y ya enseguida miramos y parecía que podía haber una lesión y bueno, y por precaución y también porque no podía seguir, pues paramos.
Hombre, si tenemos en cuenta que Jelinek está recién llegado y que lógicamente debe conocer a sus compañeros, que en todo caso su rol en este equipo no es el de un jugador definitivo y decisivo, si tenemos en cuenta que Brad Olesson no está y consideramos la importancia del partido, pues lógicamente la presencia de Fernando Sanemeterio resulta muy importante por múltiples factores. Aún así, reiteramos, sin Sanemeterio, el Baskonia tiene que tener la suficiente capacidad para conseguir la victoria frente al Cádiz Zaragoza, también por múltiples motivos, los directamente vinculados a la comparativa que pudiéramos realizar entre plantilla de un equipo y de otro, sin San Emeterio y sin Brad Olesón en el Baskonia. Segundo, porque juega en casa, y ese plus de motivación y ese plus de ánimo por parte de los aficionados está claro que debe servir para muchas cosas. Y tercero, por experiencia. Los jugadores del Baskonia están más acostumbrados, siendo como es este año el equipo muy bisoño, están más acostumbrados y psicológicamente están más enfocados a disputar partidos de máxima relevancia por ganar en el transcurso de la temporada que hoy por hoy los jugadores del CAI Zaragoza. En todo caso, y en ese contexto, Rafa, apuntabas optimismo, positividad y asunción de oportunidad por parte del Baskonia y su plantilla, ¿no?
Sí, la verdad es que los jugadores se afrontan con, yo creo que buenas perspectivas y buen ánimo la Copa. Esta tarde también a las 5 podremos escuchar a Santabac en la previa, pero por ejemplo Fernando San Emeterio, pues mientras hablábamos con él, daba un dato también interesante, ¿no? Está claro que el Caja Laboral ha perdido los dos últimos partidos de Euroliga ante dos equipos importantes, ante dos equipos de su nivel, como son el Barcelona Regalo, el Helsinki, pero hay que recordar que el Baskonia lleva 12 victorias consecutivas. De hecho, comentaba San Emeterio que es uno de los que afronta la Copa por primera vez como anfitrión, que él de los años que ha estado aquí en Vitoria no recordaba llegar a una Copa con tantas victorias consecutivas. Por lo tanto, la plantilla es consciente de que tiene posibilidades de ganar. Por ejemplo, se le preguntaba a Nocioni, ya está todo preparado, él decía, la puesta de escena ya está, ahora nos toca a nosotros ser protagonistas, pero lógicamente también pues se tiene mucho respeto a los rivales y también todos los jugadores han coincidido en tener mucho respeto al CAI. Como indicas, es un equipo de inferior nivel, pero es un equipo que ganó al Baskonia en Zaragoza en el arranque de la Liga y que en el último partido en el Buesa Arena, jugado pues hace prácticamente menos de un mes, les puso las cosas muy difíciles.
Correcto, eso es así. Pero si antes del sorteo nos dicen, ¿a quién prefieres? ¿Al CAI o al Real Madrid?
Está claro.
¿O al CAI o al Barcelona? ¿O al CAI o a Valencia? Pues evidentemente, o al CAI o Bilbao. O si me apuras, CAI o Gran Canaria o Estudiantes. Pues yo creo que independientemente de ese dato, que es así, la mayoría de los aficionados probablemente, con todo el respeto, hubiera elegido al CAI Zaragoza, que si hace un buen partido le puede complicar mucho las cosas al Baskonia, como ya hemos constatado en la competición liguera. Y otro elemento a tener en cuenta es el cuadro que tiene el Caja Laboral.
Eso
ya
es.
En semifinales, una vez que, ojalá, elimine al CAI Zaragoza, se va a encontrar o con Barça o con Real Madrid. De esto ha hablado el Chapo Nocioni, que ha dicho que quizá si a él le hubieran preguntado y él hubiera podido elegir, pues habría determinado ir por la otra parte del cuadro, como es lógico, para eliminar la opción de enfrentarte a Madrid o a Barcelona hasta la final.
Sí, de hecho, por ejemplo, yo me acuerdo del día del sorteo, ¿no? Cuando Martín Fizi y Meider Unda sacaron las bolitas que emparejaban en la primera eliminatoria Real Madrid y a Barcelona, pues yo creo que todos los equipos, el resto de equipos, estaban cruzando los dedos y decían que no nos toquen semifinales, ¿no? Pues en este caso, la China le tocó al Caja Laboral y, hombre, hay una cosa muy clara. Sobre el papel, el otro cuadro, con dos emparejamientos, Valencia Estudiantes y Usue Bilbao Basket Gran Canaria, se presenta como un cuadro menos complicado. En principio, el Baskonia tiene un camino mucho más difícil. A eso se refería el Chapu Nocioni, y indica que a él le hubiera gustado estar en otro cuadro, que es un cuadro muy competitivo, pero que al no tenerte que enfrentar a Madrid y Barcelona, lógicamente puedes llegar más fresco a la final.
Es que la otra parte del cuadro, la verdad que me gustaría estar a mí en esa parte, ¿no? Porque sinceramente se abren muchas posibilidades, ¿no? Creo que son equipos muy competitivos, de muy alto nivel, pero que obviamente no se tienen que cruzar nunca contra el Barça o contra el Madrid, que son los equipos que todos les tienen miedo. Y entonces pueden tener un muy buen torneo. Además, llegan a la final confiados y de repente son campeones de Copa, ¿no? Entonces creo que el otro lado del grupo es muy competitivo, de mucho nivel, en el que Canarias, Estudiantes, Bilbao y Valencia están a la altura para poder salir campeón de esta competición sin ningún tipo de problema.
Bueno, mañana llegan a Vitoria, Barcelona, Madrid, Ceca y Zaragoza. Por supuesto, en Vitoria se encuentra ya Caja Laboral, de Vitoria no se ha movido, y a partir de ahí la tarde la comparecencia de Santabach y todo el operativo que tiene que ver con la organización de la ACB de la Copa del Rey, pues está ya en marcha con diferentes comparecencias de equipos, capitanes y todo ese ritual que tan bien conocemos durante tantos y tantos años. De momento, Rafa, ¿algo más que reseñar y significar con relación a la última hora del Caja Laboral y la Copa del Rey?
Lo he dicho, que hoy a la tarde habrá Santa Bac y ya hay expectación. Yo creo entre todos los seguidores al baloncesto aquí en Vitoria-Gasteiz. Mañana ya se va a vivir más ambiente de Copa, porque como has indicado, pues la mitad de los equipos, los cuatro que juegan el jueves, ya se concentrarán en el hotel que va a ser un poco la sede de la Copa, y tres de ellos, Real Madrid, Barcelona y CAI, van a llegar a Vitoria-Gasteiz.
Gracias, Rafa Ortego. Saludos y buenas tardes.
Buenas tardes.
Dejamos el básquet, hablamos de fútbol. Jornada de descanso para el Deportivo La Vez, que conocía ayer también el resultado de la exploración realizada a Javi Hernández. Malas noticias, en rotura de fibras en el bíceps femoral. Y en Equal de Coban, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes.
Hola, Rachel León, buenas tardes.
Dos o tres semanas como mínimo en el dique seco.
Es el diagnóstico oficial, el parte médico oficial enviado por el Deportivo La Vez ayer, Javi Hernández, una rotura en la pierna derecha, en el bíceps femoral, dos, tres semanas, de manera que, bueno, pues 2013 no está siendo el año de Javi Hernández, porque los números así lo atestiguan. Javi Hernández, el manchego, en 2012 jugó 22 partidos de los 23 posibles. Jugó todo en Liga, salvo el partido frente al Sestao, que estaba sancionado, y jugó los 5 partidos de Copa, todo. Y en este 2013, pues empezó en Navidad lesionado, también del bíceps femoral, pero de la otra pierna. Es la misma lesión, pero en la otra pierna. Y de los 5 partidos jugados en este 2013, 2 completos, los 70 minutos del otro día, y se ha perdido 2. Los 2-3 más que se va a perder, nos encontramos con que el año pasado 22 de 23 posibles, y este año de 8, 2.5, o sea que es dos lesiones musculares en muy poco margen de tiempo. Es un panorama que no tranquiliza seguro al cuerpo técnico de azul.
En todo caso, además, ya lo escucharemos a Nacho González, porque él, sin conocer la lesión de Javi Hernández, era consciente de las dificultades que puede tener a corto plazo, bien por las lesiones, bien por la acumulación de amonestaciones con jugadores en zona crítica con 4 tarjetas amarillas. Pero Javi Hernández ya el domingo se hacía la idea de que la cosa podía ir por el camino que ha ido.
Sí, él no quiso continuar en el campo, a pesar de que, bueno, pues quizá lo que había sentido no era demasiado fuerte, pero sobre todo por precaución, no quiso hacer más grave su lesión. Así que Javi Hernández nos decía que él no tenía así una sensación muy, muy buena. Javi Hernández.
Una jugada que he tenido con el delantero en la carrera y, bueno, he notado una, como si una especie de tirón, sí que he notado algo en el isquiotibial. Y bueno, ya después de la jugada, cuando se me ha subido, no tenía cierto dolor, y lo único, bueno, he intentado salir cuanto antes para no precipitarnos y no arriesgar.
A partir de ahí, Nacho González tendrá que buscar soluciones y, no sé, tampoco tendrá que improvisar, porque de alguna manera a estas alturas de la competición conoce muy bien el equipo y sabe lo que le puede aportar uno y otro, pero en todo caso hay que buscar alternativas para Noja y para Eibar.
Sí, aquí hay un horizonte a medio plazo muy importante, que es el partido frente al Eibar. Antes está, por supuesto, el del Noja, respetando al máximo al equipo cántabro, que en Vitoria lo hizo muy bien, por cierto. Pero claro, Javi Hernández, 2-3 semanas fuera. Hay 3 jugadores apercibidos de suspensión: Óscar, Luciano y Agustín. Esto ya está gestionando, como demostró el otro día Jauma. Le costó lo suyo que el árbitro le sacara la tarjeta, provocó lo suyo, pero al final la vio el catalán. Manu García vuelve después de cumplir sanción, pero vuelve con tarjetas, porque la sanción que cumple es por doble amarilla. O sea que es un tema que le preocupa a Nacho González, mucho más con la lesión de Javi Hernández, y ha de gestionarlo muy bien, sobre todo pensando en el Eibar. Nacho.
Tenemos Luciano, Óscar, Agustín, toda, un poquito toda la zona derecha de la defensa. Tenemos con 4 y ahora a ver con lo de Javi. Bueno, pues llegas en estas fases que estás bastante cargado, y bueno, hay que tratar de gestionar esto lo mejor posible.
Ahora enseguida comentamos en la cátedra, en este que decimos es día de descanso para el Deportivo a la vez. Les hablábamos ayer de la red de amaño de partidos en Europa, 380 partidos, 425 dirigentes, árbitros y jugadores implicados, sobre todo en países como Alemania, Suiza y Turquía. En la investigación o no se ha conocido o no han entrado a analizar a fondo lo que ocurre en España, porque la verdad es que, fíjense, hasta que nos parece, si ha habido investigación en serio, nos parece hasta corta la cifra tan escandalosa que nos han ofrecido. 380 partidos y 425 dirigentes, árbitros o jugadores, con cerca de 8 millones de euros. También nos parece poco, ¿eh?, con lo que se está moviendo. Como nos parece también tremendamente llamativo el caso que Iñaki Badiola vuelve a sacar a la palestra con esa denuncia en torno a la compra de sustancias dopantes cuando él accedió a la Real Sociedad a la hora de conocer los números de sus predecesores. Como tremendamente llamativo es que todo el mundo se quede con lo de sustancias dopantes y no haga referencia a las manifestaciones textuales de Iñaki Badiola, dando por normal la existencia de una contabilidad B en una organización como es un equipo de fútbol que maneja tantos millones de euros.
Sí, es lo que llama la atención mucho de las reacciones, ¿no? Se habla del asunto del dopaje, de la vinculación con el caso de la Operación Puerto, pero a nadie le llama la atención que esos productos se compran con una cuenta B. Así, pero como con toda naturalidad, no sé, como últimamente parece que todo el mundo maneja dinero opaco, todo el mundo que lo maneja, claro, pues bueno, llama ya llegó la atención. Pero bueno, el asunto ya en su momento lo denunció en el año escaso que estuvo como presidente del Consejo de Administración Iñaki Badiola, ya él lo denunció claramente, lo del dinero B y lo de la compra de determinados productos farmacéuticos. En aquel momento no se le hizo, bueno, pues demasiado caso, no se le prestó demasiada atención, pero ahora, al hilo del asunto de la Operación Puerto y de la cuestión de Eufemiano Puente, pues ha vuelto a la carga Iñaki Badiola y lo ha denunciado muy claramente. Vamos a escuchar un extracto de un vídeo que el propio Iñaki Badiola ha facilitado a diferentes medios, un vídeo de una reunión del Consejo de Administración de la Real Sociedad en aquel año 2008. Y en el transcurso de esa reunión, pues se comenta esto por parte de Iñaki Badiola y sus compañeros del Consejo de Administración.
327.443 euros que se gastan anualmente y lo factura Eufemiano Fuentes. En negro. Él es el que suministra las medicinas de negro. Nosotros hemos estado comprando medicinas raras 342 al año. Pero Astezarán, es curioso, pues eso. Anchón, Gorrotxategi y Escobar, entre los dos. ¿Vienen del ciclismo? Sí, Escobar, mucho. Escobar le tapa. Escobar es el jefe de los dos, de la banda.
Bueno, Escobar y Gorrotxategi eran los médicos.
Eduardo Escobar y Eduardo Gorrotxategi.
En esos momentos. La verdad es que es de un arrojo por parte de Iñaki Badiola. Los jefes de la banda, dice. Los jefes de la banda. 327.000 en negro, dice. Pues esto, a nada que la fiscalía lo tenga en cuenta, pues abrir diligencias. Bueno, igual en la cátedra sale el tema. Más asuntos para cerrar en el capítulo polideportivo. En pelota, estamos muy cerca de asegurar que Vitoria va a coger dos partidos del mano parejas. Y además en, como es lógico, fechas muy cercanas. Y en la Challenge de Mallorca, ya apuntábamos ayer el buen rendimiento de John Larrinaga, pues ese buen rendimiento le llevó a subirse al podio al final con el premio de Rey de la Montaña.
Estuvo en fuga, en efecto, el joven ciclista alavés del equipo Euskadi, pero bueno, pues los sprinters y sus equipos al final echaron abajo esa fuga y se tuvo que conformar, que no es poco, Larrinaga, con ese maillot de la montaña en la segunda jornada de la Challenge de Mallorca. Hoy se está disputando la tercera y otra vez una fuga que ha perdido algo de fuelle, aunque ahora está recuperando espacio y está en esa fuga de 10 corredores Gorka Izaguirre del equipo Euskaltel. Pero en lo que a la pelota comentabas, son muy buenas noticias, porque podemos confirmar que el Frontón Ogueta va a acoger dos partidos de la liguilla que se está disputando del campeonato de mano por parejas. Uno de ellos, seguro, el día 24 de febrero, la décima jornada, y va a ser el partido estrella, ese 24 de febrero. O bien puede ser el Olaizola segundo Zabala, Berasaluze octavo Albizu, o el Bengoetxea Beroiz, Irujo Zabaleta. En cualquier caso, bueno, pues o está en Olaizola segundo ante Berasaluze, o Bengoetxea ante Irujo. Este es el primero de los encuentros que se va a jugar en el Ogueta, ya digo, décima jornada, 24 de febrero. Y la última jornada, el partido decisivo para la clasificación, también se jugará en el Ogueta, será el 23 o el 24 de marzo.
Buenas noticias, 2:34. Hasta aquí la información, una parada, y enseguida la opinión con el coloquio La Cátedra.